Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes a todos y a todas los que nos estén escuchando a través de las ondas de Radio Andújar en el 92.9 de FM. Decirles que este programa también podrán escucharlo en redifusión a partir de las 12 de la noche y a través, como no, también de la página web www.radioandújar.com. Hoy comenzamos nuestro programa, el antepenúltimo de esta sexta temporada, y vamos a hablar de varios temas, entre ellos pues una jornada que hubo en Sevilla en días pasados, los retos, el 1 de junio concretamente fue, y a la cual tuve el gusto de asistir, los retos de la sociedad ante el creciente fenómeno del envejecimiento, donde se hablaron de cosas muy interesantes que algunas las comentaremos ahora. También pues estaremos al habla con Natalia, nuestra psicóloga, que nos va a hablar pues sobre un taller de memoria que vamos a realizar en la asociación. Hablaremos también de los avances tecnológicos en la atención a las personas con Alzheimer, de unos cursos que vamos a realizar en nuestra asociación en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, y terminaremos pues como no con nuestra poesía habitual de cada día. Como ustedes todos ya conocerán por las noticias que se dan en esta casa, pues el próximo día 11 se constituye nuestro ayuntamiento, pues como ya todos conocen la composición como va a ser, pues desde aquí, desde la Asociación de Alzheimer, pues solamente esperamos y deseamos seguir teniendo una estrecha colaboración entre el ayuntamiento y nosotros, no libre de sobresaltos, como es natural, porque cada cual somos como somos, pero claro, no olvidando que nuestra misión es pedir, es exponer nuestras necesidades, nuestros anhelos, que es lo que queremos, y pensamos que la obligación de los políticos es, en primer lugar, escucharnos, y en segundo lugar, pues intentar pues poder llevar a cabo pues todas esas peticiones que creo que son muy lógicas y muy razonables las que le hacemos desde nuestra asociación. Así que esperamos pues que esa colaboración pues siga surtiendo su efecto y pueda pues convertirse en que a ver si en esta legislatura conseguimos por lo menos arrancar nuestro proyecto de unidad de estancia diurna y residencia, ¿no? Que viendo las circunstancias económicas que todavía tenemos y que nos va a costar trabajo salir de ellas, pues se va a alargar en el tiempo más de lo que desearíamos, pero bueno, nuestra misión es seguir intentando y luchando por ello, ¿no? Porque nuestro mayor deseo es poder mejorar la atención y la calidad que se le presta a nuestros enfermos. En días pasados, concretamente el domingo, pues asistimos en la Asociación La Estrella de Jaén, que además es, podríamos decir, nuestra madrina, pues a la bendición de las instalaciones de la residencia y unidad de estancia nocturna que han hecho en Jaén. Ellos ya tenían unidad de estancia diurna y ahora pues han hecho unidad de estancia nocturna y residencia. Pues desde aquí, como no, alegrarnos, por supuesto, y desearles que, bueno, todas las esperanzas que han puesto en ese nuevo proyecto, pues que se lleven a cabo, y que tenemos una envidia sana porque, bueno, vemos que los servicios que se están prestando a las personas con Alzheimer o demencia en la provincia de Jaén pues poco a poco se van incrementando. Esperemos, y así lo deseamos, que a ver si la próxima que se inaugure pues sea la nuestra, la de la ciudad de Andújar, ¿no? Ahí estamos en ello. Y como es habitual también, pues vamos a seguir con una cancioncita de un paisano nuestro que hace poco estuvo en nuestra ciudad, que se llama Curro Savoy o Cur Savoy, el rey del silbido, como queramos llamarlo. Y la canción se titula Pareces no recordar.
Es mi último adiós, pero no es para siempre. Yo te juro volver aquí otra vez, allá en septiembre. Largo tiempo pasó, pareces no recordar nuestras promesas de amor. ¿Dónde están? Si olvidaste mi cariño y los besos que te di, la mentira de aquel llanto que yo creí. Caerán, pero yo sigo viniendo y no sé qué pensar si aquel amor no fuera un sueño. Largo tiempo pasó, pareces no recordar nuestras promesas de amor. ¿Dónde están? Si olvidaste mi cariño y los besos que te di, la mentira de aquel llanto que yo creí. Si olvidaste mi cariño y los besos que te di, la mentira de aquel llanto que yo creí.
Bien, pues espero que le haya gustado esta canción, y vamos a intentar todos los programas que hagamos pues poner de la extensa discografía pues de Curro Savoy, pues vamos a intentar poner algunas canciones de él, ¿no? Porque bueno, vamos a potenciar y a exaltar a la gente de nuestra tierra, ¿no? Ya tendremos tiempo de escuchar a los demás. Además, durante todo el día pues se pueden escuchar muchos tipos de canciones, pero vamos a intentar que pongamos canciones de gente de Andújar siempre que sea posible. Siguiendo con el programa, hoy nos hemos descargado de internet una noticia. Díselo, que el titular es el siguiente: los avances tecnológicos ofrecen pasos agigantados a la atención de personas con Alzheimer. En una reunión que ha habido hace unos días en Salamanca, el experto mexicano en nuevas tecnologías, Jesús Favela, ha señalado que los avances tecnológicos están ofreciendo pasos agigantados en la mejora de la calidad de vida y en la atención de personas que sufren Alzheimer y otras demencias. Según han indicado, existen operativos que ofrecen soluciones multidisciplinares a los enfermos, tales como pantallas táctiles que ayudan a través del arte a desarrollar nuevas terapias. Nosotros llevamos ya más de, si no recuerdo, 6 años aplicando las nuevas tecnologías al tratamiento no farmacológico de las personas con Alzheimer u otras demencias. Tenemos ordenadores en nuestra asociación que tienen pantallas táctiles con un programa que es el Gradior, que está hecho para hacer la estimulación cognitiva, y que lo llevamos aplicando y se sigue aplicando, por supuesto. Y que ahora, bueno, pues hemos recibido unos ordenadores nuevos que son simplemente pantallas táctiles, donde está todo en un, solamente es un equipo, una pantalla con el teclado y el ratón, y ahí está todo. Y bueno, ahora pues estamos trabajando con nuestras personas con Alzheimer y demencia en la asociación, y con estos aparatos pues lo que queremos es también hacer la estimulación cognitiva a domicilio, que estamos preparando un programa pues para ponerlo en marcha y ofrecerlo a los usuarios, a personas que tienen Alzheimer o demencia y que por cualquier circunstancia pues o no pueden o no quieren ir a la asociación, pues les vamos a ofrecer la posibilidad de seguir haciendo la estimulación en su domicilio. En esta reunión de Salamanca pues también han reseñado dispositivos portátiles como lo que estamos hablándole, habitualmente muchas veces conectado a teléfonos móviles, que permiten conocer la ubicación al instante de personas que se pueden extraviar. También hemos tenido de estos aparatos o estos dispositivos, lo hemos tenido en periodo de prueba en nuestra asociación. Incluso, pues algunos que permiten conocer hábitos y analizar posibles desviaciones en el comportamiento. No obstante, la experta del Reino Unido, María Parsons, ha incidido en que las nuevas tecnologías son una herramienta más de las muchas que actualmente existen y se utilizan por los profesionales y familiares. Esta misma persona ha explicado que hay otras muchas maneras de ayudar, como adaptar los hogares a las condiciones de las personas con Alzheimer o demencia, o técnica para mejorar la orientación de los implicados, siempre siguiendo pautas de acuerdo a las condiciones particulares de cada persona. Estas son algunas de las opiniones que se han ofrecido por un grupo de expertos internacionales en avances tecnológicos aplicados a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que se han reunido en el Centro de Referencia del Alzheimer, ubicado en Salamanca, ¿no?, para analizar las últimas novedades en esta materia. Durante 2 días han participado 6 especialistas internacionales, en concreto Susan Martín, de Irlanda del Norte, María Parsons, del Reino Unido, Päivi Toppo, de Finlandia, Jesús Favela, de México, Irina Rochina, de Rusia, y John Zeisel, de Estados Unidos. Según ha indicado el norteamericano Zeisel, esta reunión se ha desarrollado con el objetivo de ampliar la futura red de expertos que se presentará en el Congreso Internacional de Alzheimer 2011, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Madrid, con motivo del Año Internacional de Alzheimer, y en la que la directora del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca, María Isabel González Ingelmo, dirige las sesiones sociosanitarias. Pensamos que bueno, que todas estas noticias pues nos llenan de satisfacción, porque bueno, creemos que somos una asociación pionera en aplicar pues todo lo que tenemos conocimiento tanto de nuevas tecnologías como de cualquier tipo de estimulación que se ponga al servicio de los usuarios, de las personas con Alzheimer o demencia, pues lo intentamos aplicar, ¿no? Y eso pues va en beneficio pues tanto de estas personas pues como de sus familiares y cuidadores que pueden notar pues no una mejoría, pero sí a lo mejor una estabilización de la enfermedad. Bueno, en otro punto de cosa, esta asociación pues siempre intentando ofrecer nuevos servicios y más cosas tanto a las personas con Alzheimer como a sus cuidadores o a personas que simplemente pues quieran estar al día en las nuevas tecnologías, pues en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, de la cual somos un centro asociado aquí en Andújar, pues vamos a llevar a cabo en este mes de junio, concretamente los días 21, 22 y 28 y 30, dos cursos. Uno de redes sociales para aprender pues el manejo de Facebook, el Twitter, el Twenty, pues para algo así como estar al loro, como dice hoy la gente joven, pues de todo esto que se mueve en la red y que, bueno, pues creemos que es importante, ¿no? Se puede apuntar a este curso todas las personas que lo deseen. Para eso solamente tienen que llamar a nuestro teléfono, el 953-51-9209, o pasarse por la sede de nuestra asociación, que está en Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, junto a la estación de autobuses, lo que es el edificio que se conoce como el edificio Mercadona. Allí pueden apuntarse. El curso de redes sociales es, como ya he dicho, días 21, 22, 28 y 30, en horarios de 10 a 13 horas, y el curso de correo electrónico, que es un curso pues para aprender a manejar el correo electrónico y controlar mejor esto que la red pone a nuestro alcance, pues también será el día 21, 22, 28 y 30, pero en horario de 17 a 20 por la tarde. Hay 15 plazas para cada curso, y simplemente pues decirles que, ya le digo, cuando quieran pues pueden pasarse o llamarnos a nuestro teléfono y se inscriben en el curso, que creemos que es bastante bastante interesante, ¿no? Aparte de, bueno, al ser centro asociado como somos de Andalucía Compromiso Digital, pues bueno, ahora por ejemplo pues llevamos ya un par de meses que en la sede de nuestra asociación, en el área de informática, pues se está haciendo un curso de acompañamiento digital por las tardes, que están yendo, no sé, me parece que son 5 personas con un tutor, pues bueno, a enseñarle un poquito pues lo que es el manejo del ordenador, el manejo de internet, a desenvolverse, ¿no?, en estas nuevas tecnologías. Y próximamente pues pondremos en marcha también, junto con Andalucía Compromiso Digital, pues otros cursos que se están poniendo en marcha y que iremos próximamente pues anunciándolo para que aquellas personas que lo deseen se puedan apuntar y realizarlo. Como ya he comentado, el día 1 de junio asistí en Sevilla a una jornada, Los retos de la sociedad ante el creciente fenómeno del envejecimiento. Creo que ha sido una jornada interesante, además por la calidad de los ponentes de todas las conferencias que allí se dieron. Y creo que es algo importante porque desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley de Dependencia, como todos la conocemos, pues se ha intensificado el debate sobre los retos a los que se está enfrentando la sociedad ante el creciente fenómeno del envejecimiento de la población. En España, en los últimos 50 años, el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 7,3% al 14,4%. Aproximadamente hay 7,5 millones de personas y la esperanza de vida ha pasado de los 63,9 años a los 78,8 años. De forma análoga se comporta Andalucía, ¿no?, donde el 15% de sus habitantes supera los 65 años de edad, la cifra más alta que haya conocido a lo largo de su historia. Y además, según las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, a mediados de este siglo, más de un tercio de la población de España tendrá al menos 65 años y uno o una de cada ocho personas se prevé que sea octogenaria. O sea, la cosa va para larga, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está planteando unos retos, ¿no? Y fue de los que se hablaron en esta jornada, ¿no? Bueno, yo tomé muchísimos apuntes de entre las personas. Bueno, decir que la jornada fue inaugurada por Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social. Y bueno, y hay algunas frases que se dijeron allí que por su importancia creo que, bueno, se te quedan así grabadas en la retina y porque la verdad es que son interesantes, ¿no? Hubo una que me gustó mucho, que dice: no es lo mismo durar que vivir. Y efectivamente es así. O sea, no es lo mismo durar que vivir. Entonces, también, bueno, pues, por ejemplo, Micaela Navarro dijo que la ley de dependencia invierte en Andalucía cada día 2,5 millones de euros y se han creado 50.000 empleos. También habló de que las políticas sociales de atención no son un gasto, es una inversión en calidad de vida. Yo creo que prácticamente estaremos muchas personas de acuerdo con esto, ¿no? O sea, la atención, las políticas sociales en general, no es un gasto, porque invertir en calidad de vida es una inversión. O sea, si tienes mejor calidad de vida, pues claro, eso tiene que costar algo. Depende de cómo lo queramos ver, pero bueno, es como algunas veces cuando hablamos de la publicidad. ¿Es un gasto o una inversión? Bueno, depende. Yo creo que la publicidad es una inversión, porque inviertes para vender más, dar a conocer tu producto, pues lo mismo es esto. Si se invierte en las políticas sociales, ¿para qué? ¿Cuál es su finalidad? Pues que haya una mejor calidad de vida. Por lo tanto, pues pienso honradamente que es una inversión, no es un gasto, ¿no? Y también pues se dijo que las necesidades no se pueden adaptar al presupuesto, sino que el presupuesto se tiene que adaptar a las necesidades. Claro, esto en tiempos de crisis es un poquito más complicado de poder llevar a cabo, pero también debe de ser así. Tú no puedes decir: tengo 1.000 y con eso que se apañe todo el mundo. No. O sea, necesito 1.000, porque eso es lo que necesita las políticas sociales, y ese tiene que ser las políticas a seguir, ¿no? Y lo peor, bueno, pues algo, por ejemplo, como dijo también una persona mayor, ¿no? Dice: yo tengo garantizada mi pensión, lo que quiero es que mis nietos también la tengan. Esto lo expresó alguien pues en las reuniones que se han mantenido hasta confeccionar el libro blanco del envejecimiento activo, que cualquiera que quiera se lo puede descargar de la página de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, o si no, teclea en Google libro envejecimiento activo y se lo puede descargar y lo puede leer, porque es bastante interesante y tiene muchos datos y muchos consejos y recomendaciones. Pero quizá algo que me gustó más, me gustaron muchas de las conferencias que allí se dieron, ¿no? Pero una que me gustó mucho fue la de Rocío Fernández Ballesteros, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Que creo que pues que hizo una exposición bastante buena, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que la esperanza de vida se incrementa dos meses cada año. Otra cosa que creo que es el anhelo de todo el mundo, ¿no? Querer envejecer bien el tiempo que viva, porque para envejecer mal siempre hay tiempo. Entonces vamos, claro, porque esto va en relación con la calidad de vida. O sea, ¿para qué envejecemos? Si envejecemos mal, pues lo llevamos mal. como he dicho antes, la esperanza de vida de media en España es de 80 años. O sea que, claro, esto también está conllevando otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que las personas con Alzheimer o demencia, pues también tienen una esperanza mayor de vida, ¿no? Y hay algo que también me llamó mucho la atención que dijo esta mujer, ¿no? Y es que las arrugas sociales son las que nos impiden ver el envejecimiento de una forma positiva. No las arrugas de la cara ni de la piel, las arrugas sociales. Bueno, y por ejemplo, ¿qué contribución tiene la genética y el ambiente en envejecer bien? Pues la genética tiene un 20% de responsabilidad y el ambiente un 80%. ¿Eh? Fíjense, o sea, el ambiente en el que vivimos tiene un 80% de responsabilidad en el envejecimiento. Algo también para los que son así muy pesimistas, la gente que tiene una imagen positiva sobre el envejecimiento vive 7 años más. ¿Eh? Ojo, o sea, quien mira la vida con positivo, con alegría, vive 7 años más. Esto es un estudio general, ¿no? Que hay hecho, ¿no? Y bueno, y algo también que, bueno, nosotros lo practicamos, pero muchas veces no lo oyen, ¿no? Hablamos de estas cosas. Y algo que se me quedó grabado y me llenó de satisfacción, ¿no? Es que dijo que a los enfermos de Alzheimer todavía se les puede enseñar. ¿Eh? O sea, ¿por qué digo esto? Y nos llenó de satisfacción, porque muchas veces estamos hartos aquí de decir que, bueno, que a las personas con Alzheimer hay muchas personas que no se les está haciendo estimulación, que se las tiene en la casa, que se deterioran cognitivamente más rápidamente. Y es que esto es cierto, porque aunque ustedes no se lo crean y pueda parecer raro o chocante, y esto no lo digo yo, lo ha dicho una catedrática de una cierta entidad que hace infinidad de estudios a nivel internacional, con expertos de muchísimos países. O sea, no solamente ha hecho un estudio para venir a esta jornada a dar una conferencia, no, es una señora bastante importante en este, pues que diga que a los enfermos de Alzheimer todavía se les puede enseñar, pues yo creo que nos llena de satisfacción a la asociación en general, ¿no? Y a la nuestra, porque es lo que pretendemos hacer, enseñarles una rutina, enseñarles cosas que se le van olvidando, recordándoselas. Y bueno, pues lamentablemente, quien está en su casa, quien no se le presta ningún tipo de atención, pues no lo hace. Y por lo tanto, si está viviendo más, su calidad de envejecimiento es peor. Es peor. Porque es que eso está demostrado científicamente. No es que lo diga yo, porque yo ni soy experto. Yo soy una persona que ha sido cuidador de una persona con Alzheimer. Soy el presidente de la Asociación de Alzheimer de Andújar y poco más. Y poco más. Entonces, bueno, pero me gusta asistir a los sitios donde pueda haber información, donde te puedes enterar de cosas. Y claro, si estamos hablando de que el envejecimiento es un reto porque se está aumentando la esperanza de vida, pues se está aumentando para todo el mundo en general. Tengan una enfermedad o no, claro, depende de qué tipo de enfermedad, pues puede ser una esperanza de vida más larga o menos, pero el Alzheimer, insisto, el Alzheimer como enfermedad no se muere nadie. O sea, no es una enfermedad mortal. Como puede ser el cáncer, aunque tengan mucha esperanza de vida, pero como puede ser el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. No, el Alzheimer no es una enfermedad mortal, por lo tanto, también las personas con Alzheimer o demencia tienen una mayor esperanza de vida. ¿Y que lo estamos condenando? ¿Por no llevarlo o por no aplicarle tratamientos no farmacológicos, como puede ser la estimulación cognitiva, ¿los estamos condenando a que tengan una peor calidad de vida, un peor o una peor calidad de envejecimiento? Me parece que no estamos siendo justos. Yo creo que deberíamos reflexionar quienes pensamos que una cosa es que no va a estar en ningún sitio cuidado como en su casa, y otra cosa es la estimulación y el hacerle terapia que le puedan mejorar cognitivamente su cerebro. Eso no tiene que ver nada con los cuidados, que es también parte del cuidado, pero no tiene que ver lo mismo. Entonces, yo creo que cuando alguien asiste a una jornada de estas, ¿no? Se hablaron muchísimas cosas más, ¿no? Pero piensa que a las personas todavía se les puede enseñar, aunque padezcan Alzheimer, y además que lo podemos corroborar nosotros, ¿no? O sea, la rutina diaria que le hacemos en nuestros talleres de muchas cosas, pues le hacen que sigan manteniendo su mente todavía, aunque sea en un rinconcito, activa. Ya hemos puesto aquí ejemplos que no voy a poner hoy aquí en claro, pero lamentablemente, pues esa calidad de vida, que además de rebote les pilla a los familiares, porque si la esperanza de vida es mayor, pues, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que estar cuidando a esa persona más años también. Por lo tanto, si tiene mejor calidad de vida, si cognitivamente está mejor, también ese cuidado puede ser más llevadero y a lo mejor no tan estresante. Así que quien nos esté escuchando, pues que reflexione y que piense en todas estas cosas. Bueno, pues vamos a dar nuestro habitual descanso para tomarnos nuestro cafelito. Y a la vuelta, pues hablaremos con Natalia, nuestra psicóloga, que nos va a hablar sobre el taller de memoria que vamos a realizar en nuestra asociación.
El balneario de Graena en Granada organiza junto a Hostal Montual paquetes antiestrés. Las aguas termales del balneario de Graena sobresalen por su temperatura de 44 grados y por sus minerales, sobre todo hierro y calcio. Si usted padece de artritis, artrosis, reuma, dolores musculares, fibromialgia, estrés, bronquios, no se lo piense y visite el balneario de Graena junto a Hostal Montual. Habitaciones con baño y climatizadas, teléfono, televisión, secador de pelo y ascensor. Balneario de Graena, a 10 minutos de Guadix y 30 minutos de Granada. Teléfonos 958-670735 y 958-670681.
Hola, soy Carmen de Murcia. Con Naturhaus conseguí quitarme los kilos de más y después de 4 años me mantengo en mi peso, tengo más vitalidad y la ropa me sienta genial. Naturhaus funciona.
Empieza tú también y deja tus kilos de más. Te ayudaremos a recuperar la figura. Más de 4 millones de personas confían en el método Naturhaus. Naturhaus, expertos en nutrición y dietética.
Infórmate en Naturhaus, en Andújar, calle Gabriel Zamora 19, teléfono 953-52-51-49 o en naturhaus.com.
Adquirir. Adquirir una vivienda sigue siendo una buena inversión, y más si la oferta es excepcional por inmejorable. Escuche. Promociones Miguel Girón Sociedad Limitada tiene a la venta las últimas viviendas llave en mano totalmente terminadas en Avenida Blas Infante, una de las mejores zonas de Andújar, con hipoteca concedida y a precios muy reducidos, en el que está incluida la cochera cerrada. Al mismo tiempo, pone a la venta una próxima construcción de 21 viviendas de renta libre en calle San Vicente de Paúl junto al Instituto Jándula, con 2 y 3 dormitorios y excelentes calidades, grandes facilidades de pago y con la plaza de garaje incluida en el precio. No deje escapar estas grandes oportunidades. Infórmese en las oficinas de Promociones Miguel Girón Sociedad Limitada, en calle Isidoro Miñón número 8 de Andújar junto a Más y Más. Teléfono 953 50 50 28.
Tintorería Presto le limpia toda su ropa por menos de lo que se imagina. Limpieza de trajes de novia y de regalo, la limpieza del traje del novio. Por la limpieza de 2 trajes de caballero, un portatrajes de regalo. Lleve su edredón a Presto y llévese una funda de regalo. También limpieza de trajes de comunión. Tintorería Presto es especialista en trajes de flamenca, en el encerado y limpieza de barbur y máxima calidad en limpieza de toldos de carreta, con servicio de guardarropa gratis. Presto es su tintorería, en calle Los Hornos 38 de Andújar, teléfono 953-51-3415. En Marmolejo, punto de recogida, Autoservicio Godoy, en Avenida del Barco 99. Y en Arjonilla, Comercial La Morenita, en calle López de Vega 6. Más de 6.000 clientes satisfechos en Andújar y Comarca avalan su servicio. Presto, su tintorería de confianza.
Toldos Rueda, en sus instalaciones del Polígono Guadalquivir, nave 3 de Andújar, les ofrece una amplia gama en todo tipo de toldos, carpas, mosquiteras, cortinas enrollables, venecianas. Vengan y visiten nuestra exposición totalmente reformada y ampliada, donde podrán ver todos los sistemas y la nueva colección de lonas para esta temporada. Visiten nuestra web www.toldosrueda.com. Pídanos presupuesto sin compromiso al teléfono 953 500 212, y recuerde que más de 20 años de experiencia nos avalan en el sector del toldo, trabajando siempre con las mejores firmas y materiales de primera calidad.
Fábrica de sofás Hermanos Peinado. Últimas tendencias en sofás con tejidos de calidad. Sillones de relax, sofás en piel, amplia gama en colores y diseños. Transporte gratuito. Venga directamente a fábrica. Nuestras ofertas son permanentes. Fábrica de sofás Hermanos Peinado, en carretera de Cardeña, kilómetro 1, Villa del Río. Teléfono 957-176251. Abrimos sábados tarde.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
Si buscas una emisora divertida, entretenida en tu día, aquí tienes Radio Andújar 92.9.
...953-51-9209... Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209...
Bien, como he comentado al inicio del programa, hoy contamos con la presencia de Natalia, que es la psicóloga de la Asociación de Alzheimer de Andújar, y hoy le vamos a preguntar pues sobre un taller de prevención en aparición de demencia que se llama Estimulemos la Mente, es un taller de memoria y que está dirigido pues a un determinado una determinada persona. Entonces pues el taller tendrá lugar del 20 de junio al 15 de julio de 10 a 12 de la mañana los lunes, miércoles y viernes y el plazo de inscripción pues hasta el 16 de julio. Entonces pues vamos a explicar un poquito en qué consiste este taller y dar unos breves retazos de lo que se pretende con el mismo. ¿En qué consiste este taller, Natalia?
Bueno, pues realmente este taller lo que consiste es, como su propio nombre indica, en entrenar la memoria, ¿no? No solamente la memoria, sino las demás capacidades cognitivas que tenemos como seres humanos. Entonces, todos tenemos olvidos muy frecuentes en nuestra vida cotidiana y para evitar esa serie de olvidos y demás hay unas cuantas estrategias que nosotros podemos poner en marcha. Y entonces en el taller se van a trabajar distintos métodos para paliar estos olvidos cotidianos que nosotros sufrimos, que alguna vez hay alguna preocupación extrema porque sufrimos estos olvidos y como se nos estaban bombardeando tanto con el tema de la demencia y tal, nos preocupamos, pero bueno, son olvidos que tenemos todos, que son frecuentes y que no deben ser un signo de alarma, pero sí que hay estrategias para paliarlo y eso es lo que vamos a tratar en este tipo de...
Concretamente, ¿a quiénes va dirigido este taller?
Bueno, pues el sector de población al que va dirigido son personas mayores de 50, o sea, mayores de 55 años, incluso también yo lo ampliaría a gente entre 45 y 50 años, por eso, y bueno, que no tengan ningún tipo de deterioro cognitivo ni ningún tipo de demencia, porque eso nos va a poder permitir trabajar esa estrategia de las que comentamos.
Sí, porque concretamente el taller es para entrenar la memoria, no es para el que no tiene ya tanta memoria, sino para entrenar la memoria.
Exactamente, el objetivo que se quiere trabajar con este tipo de taller es eso, lo que comentábamos al principio, entrenar la memoria de las personas que lo tienen y ver que se pueden hacer muchas cosas para evitar esos olvidos que algunas veces resultan tan incómodos en la vida cotidiana.
El taller está dividido en varias sesiones y tienen una duración, porque claro, hemos dicho del 20 de junio al 15 de julio, no vaya que alguien se piense que vamos a estar todos los días, esto sería un taller larguísimo, sino está dividido en cuántas sesiones y qué duración tiene cada sesión.
Bueno, en realidad son 12 sesiones de 2 horas de duración aproximadamente, algunas serán algo más cortas, pero bueno, en realidad en cada sesión, o sea, no vamos a trabajar todas las técnicas de golpe, en cada sesión vamos a ir viendo una estrategia o alguna técnica y luego, bueno, también son sesiones bastante prácticas, quiero decir que las exposiciones teóricas pues pueden durar como 15 minutos, luego después lo que se va a trabajar en el taller son fichas también de atención, porque la atención y la memoria están bastante relacionadas, o sea que va a ser algo bastante dinámico.
Sí, por ejemplo, a cada persona pues se le va a entregar un cuadernillo, ¿no?
Cada...
con los ejercicios de todas las sesiones para que los tenga, porque incluso pueden hacer algo en sus casas también, ¿no?
Sí, a cada uno de los participantes se le va a entregar un cuaderno de actividades, que es con lo que se va a trabajar en las sesiones, y luego aparte un cuaderno de tareas para casa. Y entonces, bueno, pues en función de lo que nosotros hayamos trabajado en la sesión, el tipo de ficha, pues luego ellos van a tener la oportunidad de trabajar con esas fichas que ya se ha trabajado en el taller, es como si dijéramos un repaso de lo que se ha estado haciendo en el taller. Por eso hemos puesto lunes, miércoles y viernes, porque para dejarle a la gente la oportunidad de tener los días para repasar en casa y que no vengan con el agobio de
¿Qué tal?
Cuando mandamos deberes.
Que tampoco es que se vayan a creer que van a hacer unos ejercicios la casa de horas, no, es simplemente unos ejercicios no recordatorios de lo que
sí,
se ha estado haciendo
ha
en el taller.
En el taller, además, que son tipos de ejercicios que nosotros solemos hacer con la revista, que un ejemplo son, por ejemplo, las sopas de letras, ejercicios de atención tipo voy a buscar una lámina con varios objetos y hay que buscar el que no tiene pareja, o sea que son ejercicios entretenidos y que realmente todos hacemos en nuestra casa, pero que no sabemos, o sea, lo hacemos por entretenimiento, pero no sabemos que pueden tener una función terapéutica también en este caso.
Sí, porque yo siempre digo muchas veces, cuando, por ejemplo, aquí en nuestros talleres, pues vemos a nuestros usuarios que o están dibujando o están coloreando, yo siempre digo que no están dibujando ni están coloreando, están ejercitando una parte de su cerebro. Y me imagino que el taller de memoria, con esos ejercicios, pues lo que se pretenderá es que se ejerciten pues ciertas partes del cerebro, que a lo mejor están un poquillo adormiladas, un poquillo descontroladas, pues para hacer esos ejercicios, para volver a ponerla otra vez en forma, ¿no?
Sí, bueno, además es que, como ya comentaba antes, es un taller muy práctico y verdaderamente trabajando en las sesiones, los participantes casitas se van a dar cuenta de que cada vez que le ocurra algo en su vida cotidiana, algún olvido, lo que sea, seguro que van a poner en práctica esta estrategia, porque es que realmente tampoco necesitamos mucho tiempo para ponerla en práctica, pero claro, si no la sabemos, no las podemos utilizar. Y verdaderamente, vamos, a mí, la primera vez que yo di el taller me ayudó bastante, porque ya digo, es algo que no va a ser un taller pesado ni incómodo, sino todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que son cosas que nos pasan a todos y que verdaderamente podemos hacer algo para evitarlas. Entonces, es bastante.
Yo creo que por ejemplo, este tipo de talleres, pues que se suelen habituar a hacerlo. Yo creo que la gente pues debe de tenerlo en cuenta, porque en primer lugar son entretenidos. Uh-huh. En segundo lugar, bueno, no cuestan nada. O sea, le ofrecemos a la gente una oportunidad de que ejerciten su memoria, porque a mí me ocurre algunas veces que me encuentro gente por la calle, ¿no? Y como saben que, bueno, que soy el presidente de la Asociación de Alzheimer, pues me preguntan, pues, mira, es que llegó una temporada pues que se me olvida. Y yo algunas veces a algunos les digo, mira, cuando se te olvidan las llaves, el problema vendría no porque se te olviden las llaves, sino porque no sepas para qué utilizan las llaves, porque las llaves se me olvidan a mí, se le olvidan a Natalia, que es nuestra psicóloga, se le olvida a cualquiera. El problema es que nosotros sabemos para qué sirven las llaves. Cuando hay que preocuparse es cuando no sabes para qué sirven. Pero aquí lo que estamos intentando es, pues, técnicas para esos olvidos que tiene cualquiera, para que, bueno, recupere más fácilmente pues esa memoria que a lo mejor, insisto, estaba ahí adormilada.
No, además que ahora está muy de moda el entrenar la memoria y demás. De hecho, las consolitas estas que venden, pues bueno, lo que pasa es que eso es algo más caro, no está al alcance de todo el mundo. Entonces, este taller también es una forma de prevenir. Se están, los estudios nos dicen cada vez más que si nosotros trabajamos la memoria y hacemos actividades de habilidad mental y demás, pues nuestra memoria va a estar más entrenada y seguramente no tengamos tantos fallos de memoria. O sea que este taller es una forma de prevenir ese tipo de olvidos y alguna de las demencias. Eso no quiere decir que si hacemos el taller no podamos tener una demencia de aquí a unos cuantos de años, eso nunca se sabe, pero sí es verdad que los estudios dicen que las personas que están más habituadas a tener la memoria más entrenada tienen menos posibilidades de padecer una demencia, o si en el caso de padecerla, pues que ese deterioro no vaya tan rápidamente, no avance de forma tan rápida.
Yo hace unos días estuve en Sevilla en un taller precisamente que se hizo, bueno, un taller, una jornada sobre el envejecimiento activo, ¿no? Y una catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, que no me acuerdo ahora su nombre, pues me llamó la atención una cosa, y es que, aunque pueda tener relación con esto, pero no es este el caso a lo mejor, pero me llamó algo que dijo, que es que incluso los enfermos de Alzheimer todavía pueden aprender. Y yo con esto, ¿por qué saco esto? Porque muchas veces nos preocupamos, se me olvida esto, se me olvida aquello, ya voy a tener Alzheimer, voy a tener demencia, y lo que a lo mejor ocurre es que hace falta ejercicio. O sea, si tú ejercitas tu mente, pues probablemente esos olvidos, los que vayan a desaparecer, pero me imagino que se minimizarán, y muchas veces ese olvido que luego no sabes, bueno, se me han perdido las llaves y dónde maldita he dejado las llaves, pues al final con ese ejercicio probablemente eches tu mente atrás y sepas dónde te has dejado las llaves, o sepas cómo recordar dónde has dejado las llaves. Yo creo que por eso es positivo que personas que no tienen ninguna, porque además sería absurdo hacerle un taller de memoria a alguien que ya tiene o Alzheimer o demencia, cuando hay otro tipo de talleres que se le hacen a ellos de estimulación. Aquí lo que se está tratando es de estimular la memoria de entrenarla. Entonces, con un enfermo de Alzheimer eso huelga y es de otra manera. Yo me gustaría que la gente pensara que esto es algo beneficioso, o sea, pero beneficioso para prevenir incluso, como tú has dicho antes, ¿no? Porque si contra más ejercitas tu mente, yo pienso que más tiempo retrasaremos, a lo mejor si pueda venir una demencia o algún tipo de no sé, de Alzheimer o de lo que sea. Entonces yo creo que la gente debe de pensar que esto no es porque lo haga la asociación de Alzheimer, que ya no, esto no tiene que ver nada con el Alzheimer, es que precisamente lo hacemos porque también hacemos actuaciones preventivas. Entonces yo creo que sería recomendable, pues, por ejemplo, ¿no?, para que quien lo esté escuchando, algo que por ejemplo se vaya a hacer en el taller, algo que pueda resumir en poco tiempo, pues bueno, de algo que un ejercicio de cualquier cosa que se va a hacer en el taller, para que vean que no es algo que muchas veces puede parecer absurdo, pero que son truquillos también muchas veces que se nos dan a las personas para que podamos, pues, esos olvidos que tenemos, pues que no se conviertan en algo que nos obsesione, sino que lo veamos como algo normal.
Bueno, una técnica que a mí me gusta, me llama la atención porque es bastante sencilla y si la utilizáramos en ese momento, pues creo que nos sacaría de muchos apuros, porque aquí no le ha pasado que ha estado hablando con alguien o se encuentra con alguien por la calle y de repente no recuerda su nombre, ¿no? Entonces es una situación que nos pone en un aprieto verdaderamente, porque estamos manteniendo una conversación y estamos pensando, ¿cómo se llamaba esta persona?, ¿no? Entonces, para eso está la técnica de asociación, que consiste, pues, en eso, en asociar las características de una determinada persona con el nombre de alguna persona famosa o con el nombre de algún familiar cercano. Entonces, cada vez que nosotros veamos a esa persona nos vamos a acordar de eso. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un amigo que se llama Juan Carlos, pero nosotros no somos capaces de recordar ese nombre. Pues si de repente cuando nosotros vemos a esta persona, asociamos su nombre a algún personaje conocido, como es por ejemplo el rey de España, seguramente vamos a decir, se llama Juan Carlos como el rey, seguramente la próxima vez que lo veamos nos vamos a acordar de esa asociación que hicimos y por lo tanto vamos a recordar su nombre. Es una técnica muy sencilla que nos cuesta solamente pensarla unos cuantos segundos, pero que nos puede sacar de bastante aprieto.
Muchas veces, vamos, a mí me ha pasado, me he cruzado con alguien, me ha dicho adiós, por cortesía, le contesta y dice adiós, pero cuando pasa dice, ¿quién era? ¿Quién era? Porque, y a lo mejor, yo lo he puesto eso también en práctica, a lo mejor lo he relacionado con una actividad.
Con un familiar cercano.
Claro, alguna actividad de algo y me ha venido a la mente su nombre o quién era o en el puesto que estaba, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio sencillico que cualquiera lo puede. Es que poner estos ejemplos para que la gente vea que simplemente estos son truquillos que se están dando. ¿Para qué? Bueno, porque tu mente la puede entrenar de muchas maneras, pero claro, tampoco vamos a dar cosas complicadas ni hacer test, que eso, al revés, yo creo que eso
complica muchas veces mucho más.
Complica que la gente, porque yo no voy a hacer eso, sí, yo no voy a saber a hacerlo eso, ¿no? Porque concretamente hoy, por ejemplo, ¿no?, pues estaba hablando de este curso y me decía la persona con la que estaba hablando, pero no tendremos que estar ni escribiendo mucho ni nada, porque yo es que tengo, hay veces que hasta se me olvida mi apellido. Digo, no, pero nada, vamos, que allí no es, que el curso es algo dinámico, porque precisamente muchas veces lo hemos comprobado, la dinámica hace que las cosas se te queden mejor. Entonces hay cosas dinámicas, ¿no?, que esta es una, como ¿cuál puede ser otra? Que le podamos decir a la gente, bueno, así a grosso modo, que no sea muy muy complicado, algún tipo de ejercicio pequeñito, ¿no?, que se hace en ese, no para recordar el apellido ni mucho menos, porque claro, el que se te olvida tu apellido en un momento dado puede ser una cosa ilógica, pero algo así, bueno, normalito, que tampoco quiere decir que la vayamos a poner una cosa muy complicada, pues para que vean que esto es también algo, ya lo dice, entrenar, pues entrenar, entretener también un poco. Entonces vamos a entretener la memoria también con algo como, por ejemplo, ¿qué puede ser?
Por ejemplo, otra técnica que nosotros vamos a trabajar en el taller es la técnica de agrupación, que es muy aplicable, por ejemplo, a cuando vamos a hacer la lista de la compra, ¿no? Que bueno, está bien que lo apuntemos, apuntarlo es una buena solución, pero aún así, a veces el problema no está en que cuando llegamos al supermercado lo tenemos apuntado y podemos coger alimento. El problema está en cuando hacemos la lista en casa. Entonces, si por ejemplo empezamos, aunque apuntemos las cosas, porque ya nos cuesta todo, con el estrés que llevamos, nos cuesta bastante no llevar las cosas apuntadas y acordarnos de muchas cosas. Pero si lo apuntamos por categoría, por ejemplo, empezaríamos con alimentos, con las frutas, con los condimentos de cocina. Si hacemos la lista agrupada por categoría, seguramente vamos a tener menos posibilidades de que se nos olvide apuntar esa lista de cosas, o simplemente cuando queremos recordar una lista de por ejemplo, unos 10 o 15 elementos. Vamos a enseñar una serie de técnicas que nos ayuda bastante a la hora de recordar esa lista. Si la agrupamos por categoría, nos va a resultar mucho más sencillo recordarla. Es otra de las formas en el que se puede mejorar la memoria. Entonces son cosas que seguramente a nosotros se nos habrán ocurrido algunas veces, pero que luego resulta que nunca ponemos en práctica. Y bueno, son cosas que pueden ayudar bastante.
Además, el tiempo de está estimado que cada sesión sea de 2 horas, que tampoco
decimos 2 horas porque bueno, se vamos a hacer precisamente porque hay ejercicios prácticos que se van a hacer. Entonces, dependiendo muchas hay personas que tardan más en hacer los ejercicios, otras menos, pero eso ha puesto 2 horas, pero yo creo que al final podrá quedarse en 1 hora y media o así, o bueno, porque a lo mejor al principio de entrar comentaremos los ejercicios que se han hecho en casa, si han encontrado algún tipo de dificultad, pero vamos, que ya te digo que las sesiones, lo que es la exposición práctica, son 5 minutos de exposición teórica y luego pasamos a la práctica, para que ellos se vayan con la técnica bien aprendida y se les pueda demostrar en la sesión que verdaderamente es eficaz, porque muchas veces el ir a una conferencia que te cuente muchas historias, pero luego si no demuestras, si la gente no puede demostrar que eso es verdad, que se cumple, que sirve, que es eficaz, pues sirve
más. No nos servirá para nada lo que estamos haciendo. Para ir resumiendo, taller de prevención en aparición de demencia. Es un taller de memoria para entrenar la memoria, tiene 12 sesiones semanales de aproximadamente 2 horas de duración. Se va a celebrar del 20 al 15 de julio en horario de 10 a 12 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes, en la sede de nuestra asociación, aquí en el Centro de Iniciativas Sociales. Y para quien bueno quisiera apuntarse a este curso, pues o se pasa por la sede de la asociación o nos llama a nuestro teléfono, el 953-519209. ¿Qué le dirías a quien nos esté escuchando y que esté pues dentro de, aunque aquí hemos dicho de personas mayores de 55, pero bueno, tú has recomendado que incluso entre 45 y 55 también puede participar alguien, tanto hombres como mujeres? ¿Qué le diría a los que nos estén escuchando en este momento pues con respecto a este taller y con respecto a esas situaciones de fallo de memoria que puedan tener?
Bueno, yo lo que sí es que recomendar este tipo de talleres, porque mi experiencia me dice, porque yo ya, vamos, ya he sido impartido otras veces, no aquí, también en Marmolejo y demás. Entonces, mi experiencia con la gente que ha participado ha sido bastante positiva. La gente se ha ido, ha echado un buen rato, ha conocido a más gente y bueno, yo creo que es algo bastante ameno y que creo que a mucha gente le puede servir. Y que es algo que verdaderamente resulta útil y que lo podemos ver prácticamente desde el primer día. Entonces, recomendar a toda esa gente pues que asista al taller porque es bastante positivo.
Solamente de decir que las plazas están limitadas a 15, pero claro, este tipo de talleres tampoco es conveniente que haya una gran aglomeración de personas, porque bueno, se rompería un poco también la dinámica que el mismo taller viene. Y bueno, pues quien desee inscribirse, pues ya hemos dicho cómo lo puede hacer y esperemos pues que por lo menos pues esas 15 personas que requerimos para hacer este taller, pues que se pasen por nuestra organización o nos llamen por teléfono, y que la inscripción será hasta el 16 de junio y empezará el 20 de junio, y que esperamos pues que a todos los que se apunten pues que les sea muy fructífero el taller, y por lo menos si se olvidan de las llaves o de lo que iban a comprar, pues que se les olviden menos cosas de las que se les estaban olvidando hasta ahora.
Bien, pues después de haber estado hablando con Natalia, nuestra psicóloga, pues solamente me queda simplemente una recomendación y una petición, a ser posible, para quien nos estén escuchando. Yo sé que estamos en tiempo de crisis y el mobiliario no se cambia tan a menudo, pero estamos llevando un proyecto a cabo en nuestras instalaciones, que por cierto las estamos remodelando y las estamos adaptando para prestar más servicios de los que prestamos ahora, y hemos hecho una cosa que es un pequeño apartamento donde, bueno, hemos simulado pues eso, un apartamento donde podría vivir una persona, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer con ellos unas prácticas de actividades de la vida diaria. Y bueno, pues si alguien está pensando o ha pensado o lo va a hacer mañana o dentro de poco, pues quisiéramos que a ver si pues muebles de cocina que estén en buen estado, que alguien pues ya los vaya a cambiar o no les sirvan, pues si los tiene, que nos llamen, los vemos, porque solamente necesitamos dos muebles, ¿no? Un mueble de arriba, de los que se ponen pues para guardar cosas y tal, y otro que tenga un fregadero, ¿eh? Nos da igual que sea de un seno el fregadero que de dos, nos da lo mismo, un par de muebles o tres, pues para simular esa cocina, que bueno, pues que tenemos prácticamente lo que es el apartamento terminado, pero bueno, nos faltan pues simplemente lo que es el tema de la decoración, pues algunos cuadritos y ponerlo y tal, y nos falta también pues la cocina. Entonces pues si alguien tiene por ahí pues esos muebles que vaya a desechar o que los vaya a cambiar, pues que se acuerde de nosotros y que, bueno, o llame a la radio y diga que nos pongamos en contacto con ellos, y nosotros amablemente pues vamos incluso y se los recogemos. Sin más dilación, pues vamos a terminar, como siempre, leyendo nuestra poesía. Hoy es la poesía que menos me gusta leer, pues que porque es señal de que alguien nos ha dejado, y en esta ocasión es por partida triple. Dos personas que se llamaban Francisco, que pertenecían a nuestra asociación, y el más reciente, Antonio, nos han dejado, y bueno, pues esperemos que donde hayan ido estén recuperando su memoria y se acuerden de los que, y velen por los que aquí nos quedamos. Es la poesía que leemos cuando ocurre algo de esto, que se llama Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo. Cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio. Silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos. Su boca no dice, sus labios dan besos. ¡Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo! Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Dormiros tranquilos, que velamos todos tus siete caricias, tus siete veleros. Dormiros tranquilos, que aunque sople el viento, veréis que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Dormiros tranquilos, que todo está hecho, que velamos todos y os vela Pedro. Todo lo olvidasteis, y así lo creemos, pero no olvidasteis el amor más bello. Sabéis que él os espera, dormido en su lecho. Sabe que os tiene y quiere así saberlo. ¡Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo!
más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.